Seguimos juntos en la mañana del espectador, nuestra tertulia hoy con Analía Piñeirúa, Susana Montaner, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Pasando ahora sí al segundo tema, ya saliendo de la cuestión venezolana, de la cual daría para seguir hablando muchísimo más porque siguen apareciendo puntas en el debate. Como dice Daniel Castro, a veces lo más interesante se da en la tanda, habría que también pasarlo aunque sea por Espectador TV. Bueno, días atrás se presentó en la Facultad de Ciencias Económicas el libro Crisis, Recuperación y Auge, 15 años de política económica en Uruguay 2000-2014. Este libro fue coordinado por la economista Gabriela Mordecki, está compuesto por 4 etapas de análisis, según un artículo que aparece en el matutino La Diaria. Una primera etapa del 2000 al 2002, la denominada etapa de la crisis. Una segunda etapa del 2003 al 2004, la salida de la crisis o denominada salida de la crisis. Una tercera etapa, que va de los años 2005 al 2009, la etapa del denominado crecimiento, y la cuarta etapa, del 2010 al 2014, continuidad del crecimiento. Mordecki afirma que fue posible salir de la crisis por un adecuado manejo de la deuda que evitó que Uruguay entrara en cesación de pagos. Bueno, tuvieron oportunidad de leer esto publicado en La Diaria, algunos ya tienen el libro aquí sobre la mesa. ¿Qué opinión les merece, en un principio por lo menos, lo dicho por Mordecki? Y bueno, si tuvieron la oportunidad ya de ir logiando alguna cosita más. Por ejemplo, Mauricio.
Sí, yo me traje el libro y lo puse arriba
de
la mesa.
Lo tiene escondido atrás de la laptop.
Para intimidar. Es economista
y tiene el libro.
Ah, exacto. Ay, lo puse arriba de la mesa para intimidar. A ver si,
por algo vamos a escuchar a Mauricio.
Si logro sacar un poquito de ventaja. La afirmación es interesante. A mí me resulta raro el destaque que de la nota, de esa afirmación, y que se aleje de esta discusión. En la medida que es una frase que aparece en las reflexiones finales, medio perdida, de hecho en el capítulo que habla sobre la recuperación, el periodo 2003-2004, esta salida de la crisis, hay un capítulo, un subcapítulo sobre manejo de la deuda que la describe, pero sin demasiadas loas, digamos, y en la síntesis de ese capítulo tampoco aparece una reflexión de esta naturaleza. Sí aparece recién al final del libro que el manejo de la deuda permitió, con un destaque que resulta raro, insisto, considerando el desarrollo del contenido grueso del libro. Menciono esto porque nada, hay que tener cuidado con esto de la reconstrucción del relato de cómo fue la salida de la crisis y no tergiversarlo. O sea, hubo que hacer malabares con la deuda pública en este periodo, porque las políticas desplegadas por el Partido Nacional, el Partido Colorado, si se quiere, así no me dicen a Lía que le digo que es de derecha, por el Partido Nacional, el Partido Colorado y sus múltiples alianzas, dejaron completamente vulnerable al país ante una crisis que realmente lo destruyó. Entonces ahora, digamos, esto de uno se queda con la sensación de que rompieron toda la casa y juntan dos vasos del piso y quieren que los aplaudan por eso. Es un poco complicado. Lo que sí dice el libro es que en el periodo 2003-2004 lo que cinchó el crecimiento económico uruguayo y empezó a sacar a Uruguay de la crisis en términos de crecimiento de PBI fue un contexto regional que cambió claramente, con Brasil mucho más estable y Argentina creciendo, que empujó el crecimiento económico uruguayo. Yo quiero señalar una cosa acá nomás que es muy importante, que es que las dinámicas del PBI son complicadas, porque cuando el PBI cae, cuando hay una crisis fuerte, una crisis dramática como la que tuvimos en el periodo 98-2002, lo que pasa es que el desempleo se dispara, el salario cae rápidamente, muy rápidamente, es muy sensible, y en general sube rápidamente la pobreza y la indigencia. Ahora, cuando el PBI crece, cuando se empieza a recuperar, el empleo se recupera muy lentamente, el salario suele no recuperarse rápidamente, demora bastantes años, y por tanto los ingresos crecen muy lentamente, la pobreza no crece, la pobreza no cae, y la indigencia tampoco. Es decir, la respuesta en las variables sociales importantes a una crisis económica son inmediatas, a una recuperación económica no son inmediatas, demora mucho tiempo. Y además, dicho sea de paso, dejan secuelas en la población, por ejemplo, lo que siempre se habla de la alimentación deficitaria de los niños y cuestiones de esa naturaleza que hacen que las crisis tengan efectos mucho más duraderos que la propia duración de la crisis. Lo que permitió la salida de la crisis en términos más densos, digamos, no fue este repunte del crecimiento del PBI en 2003-2004, fue el conjunto masivo de políticas desplegadas después de que el Frente Amplio asume el gobierno, para realmente recuperar, para que esta dinámica que se da por sí sola cuando uno no hace nada, no se diera, y que la recuperación económica estuviera asociada a crecimiento muy dinámico del empleo, del salario, de los ingresos de las familias, una caída sustancial de la pobreza y una caída sustancial de la indigencia.
Analía.
Bueno, yo discrepo con Mauricio. Yo creo que el manejo que hizo el gobierno en el momento de la crisis fue el adecuado. ni que hablar todo lo que dijo del pasado, porque bueno, eso ya estoy acostumbrada. Nosotros somos culpables, a pesar de que blancos y colorados construimos este país, ahora somos culpables de todas las desgracias y de ninguna de las virtudes que tiene el Uruguay. Pero si algo fue importante para la salida de la crisis fue el manejo que en ese momento el gobierno hizo de la crisis. Hay que acordarse que el Frente Amplio, en la persona del doctor Tabaré Vázquez, proponía una salida a la Argentina, o sea, una cesación de pagos y un default. Y los cuyas consecuencias vimos en la Argentina, los trastornos que generó en la economía argentina el haber declarado irresponsablemente y en una de las presidencias que se sucedieron en enero del 2002, el default. Bueno, eso era lo que proponía el Frente Amplio en el 2002 cuando se desata la crisis en el Uruguay. La cesación de pagos, el default, dejar de pagar la deuda. Así que creo que hay que ser justo con las medidas que tomó el gobierno del doctor Jorge Valle en ese momento, apoyado por el Partido Partido Nacional. Y sí, evidentemente la recuperación se da a partir, y lo voy a sostener hoy, lo dije en la tertulia pasada a propósito de otro tema, el crecimiento y el entorno, el contexto internacional y regional sí favorecieron al crecimiento y favorecieron a los gobiernos del Frente Amplio. Digo, eso es indiscutible. Yo quiero hacer algunos comentarios del libro, que evidentemente yo estoy en desventaja. Yo leí el artículo de La Diaria y escuché un reportaje que le hicieron a la coordinadora de este estudio en Radio Uruguay. Y hay algunas cosas que a mí me... Claro, como no leí el libro, no sé si están en el libro, pero allí se habla de los ciclos económicos y que durante la etapa alta del ciclo hay que tomar medidas para luego poder enfrentar las partes bajas del ciclo. Y es una de las cosas que me generó duda fue que se dice, al igual que Mauricio, que en las etapas altas del ciclo no se tomaron las medidas adecuadas para enfrentar la crisis, entonces la crisis es mucho más complicada y mucho más difícil de superar. Pero no se especifica, ni en el reportaje lo especifica la autora, cuáles fueron las medidas que no se tomaron, cuando en realidad yo estoy refiriendo justamente a una referida a la crisis del 2002. Se habla también de la crisis de 1982, pero la crisis del 2002 no se dice. Yo supongo que habrá una referencia o se habrá pensado en haber devaluado cuando Brasil devaluó, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que estamos ahora en una situación similar, no a la crisis del 2002, pero sí en cuanto a la no adopción de políticas contracíclicas en la parte alta del ciclo para enfrentar un enlentecimiento de la economía como el que estamos enfrentando en este momento. Yo no hago ninguna comparación con el 2002 porque no están dadas las condiciones para que se dé una crisis de esa naturaleza. Después hay cosas que dice tanto en el resumen como pero fundamentalmente en el reportaje, la autora dice que en el pasado y antes de 2005 no solo se llevaban adelante políticas de corto plazo, y a mí me llama poderosamente la atención porque en el pasado reciente una reforma de la educación que llevó adelante el profesor Rama como presidente del CODICEN y el CODICEN de la época, muchos de cuyos capítulos hoy se reivindican, y hubo en 1995 una reforma de la seguridad social que curiosamente en ese reportaje la autora lo menciona como una de las reformas estructurales que llevó adelante el gobierno del Frente Amplio. Habla de la reforma de la caja de jubilaciones con un léxico un poco perimido. Digo, hubo sí reformas de largo plazo muy importantes en este país, entre otras la reforma de la seguridad social que le dio sostenibilidad y equidad al sistema de seguridad social. Evidentemente el crecimiento produjo la creación de más empleos, no son inmediatos la creación de más empleos. Hubo factores regionales que apuntaron ese crecimiento. La situación en Argentina hizo que muchas inversiones vinieran a Uruguay y generaran empleo. Obviamente eso hace que mejore el salario y al haber más empleos, obviamente baja la tasa de pobreza y baja la tasa de indigencia, porque la principal política social es la política de pobreza.
Me pedí Andrés la palabra, ahora después ya paso con Susana y después damos una segunda vuelta.
Sí, bueno, porque vayamos, que tengamos segunda vuelta, porque realmente la intervención de Analía ha sido extensa y un discurso, pero además con muchas referencias importantes, ¿no? Lo primero que quiero decir es que Gabriela Mordecai es una destacada economista que realmente creo que hace aportes muy valiosos a la discusión. La segunda cosa que quiero decir es que realmente cuando se trae en el anecdotario, ¿no? Esto de Tabaré Vázquez propuso, yo creo que hay que valorar, bueno, pero creo que hay que valorar que en una situación muy comprometida de este país, el Frente Amplio, que era la fuerza en ascenso y que podía haber, como se dice de boliche, ¿no?, incendiado la pradera, fue responsable, estuvo en la salida de esa crisis, no haciendo olas, no provocando tensión, no provocando conflicto ni polarización, y permitió a este país, estabilidad institucional. Ayer, solo ayer, en una entrevista recordaba a Jorge Valle que hubo intentos de que renunciara a la presidencia de la República. O sea, no está tan distante, capaz que lo vemos muy distante en el tiempo, no está tan distante que en esta democracia tan estable, tan a veces, de la que nos vanagloriamos tanto en el Uruguay, hubo intentos que de alguna manera bordeaban la institucionalidad. Y en esa salida el Frente Amplio fue un partido político que, además, representando el 50% de este país, no se comportó de una forma desleal, sino contribuyó a la salida. Y eso es lo que queda. Después, declaraciones de dirigente, lo que fuera, lo importante es lo estructural, en primer lugar. Segunda cosa, ¿cómo empezó la crisis del 2002? Empezó con una crisis bancaria, financiera. ¿Qué es lo que no hicieron los partidos tradicionales cuando estuvieron en el gobierno? Regular el mercado financiero y regular las instituciones bancarias como están reguladas hoy, que nos permiten prevenir situaciones de contagio de, de países hermanos y próximos, como en este caso la Argentina. Quizás porque fue un aprendizaje de esa propia crisis, pero esa es una de las reformas fuertes que ni los partidos blanco ni colorado, para no hablar de derecha, como dice Mauricio, no encararon y no previnieron una crisis brutal. Y en tercer lugar, algo de lo que traía Mauricio, se cae muy muy rápido en una crisis y se levanta muy temprano de esa crisis. Entonces, este es un libro que refiere estrictamente a la política económica, aunque hay algunas referencias parciales, pero su foco de atención está en la política económica. Ahora, de la crisis social de este país no salimos en 2003-2004, de la injusta distribución de la riqueza, de las tasas de pobreza que llegaron al 40% en este país, del desempleo que llegó al 17%, de la indigencia que llegó al 5%, no salimos en esos dos años. Que el país empezó a crecer, por supuesto, son los primeros en reconocer. En 2003 el país volvió a crecer. Ahora, que ese crecimiento se trasladara en inclusión, en política social, en aumento del gasto público social y en crecimiento del salario, eso se explica por las políticas que se aplicaron durante los 10 años siguientes. De eso, es que ya no deberíamos debatir eso porque está contrastado con la realidad. Y una última referencia. En la tertulia pasada hablamos de los relatos. Y creo que venimos de varias tertulias, sí, sí, hablando. El tema de los relatos es ser creíble. Ese es el tema. Entonces, cuando se dice, no, es que la izquierda es muy buena construyendo relatos. No, lo que pasa es que ese relato, después, sucesivamente, elección tras elección, es refrendado por la ciudadanía porque será un relato creíble.
Susana, ahora sí.
Bueno, yo quiero decir, contestándole también un poco a Mauricio, que efectivamente se salió en forma lenta, ¿no? Ahora, yo quiero decirte una cosa. Cuando estuve en presupuesto y escuchamos a Story, el ministro de Economía, reconocí el impacto que tiene el escenario, porque no puede ser de otra manera, el escenario mundial en lo que es una economía del país, para explicar por qué se viene enlenteciendo, ¿no? Entonces digo, ¿qué hizo que antes no se reconoció cuando fue la crisis del 2002 que nosotros no somos un país aislado y que dependemos naturalmente de las economías y de estos dos gigantes que tenemos? Recién ahora se está reconociendo por parte del Frente Amplio, que evidentemente incide y mucho. Entonces yo quiero dejar hincapié en eso, que por suerte se empezó a reconocer ahora, pero antes no se reconocía. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero decir que se utilizaron en esta salida también, en este proceso, muchos temas que vienen ya de los gobiernos anteriores. anteriores, blancos y colorados, electrificación rural, que lo dejamos los gobiernos anteriores, políticas de desarrollo de la cuenca lechera y arrocera, construcción y mantenimiento de carreteras y caminos, ley forestal del 88, ley de zonas francas, la ley de puertos, como lo dijo Analía, la reforma de la seguridad social, el marco energético, y durante el gobierno del 95 al 2000, la reforma liderada por Rama, la educación, que primero criticaba, desmantelada y revalorizada. Entonces yo quiero decir que evidentemente esos gobiernos tan criticados dejaron en marcha muchos temas que vaya, si y nosotros nos congratulamos que el Frente lo haya tomado para poder seguirlos desarrollando, porque han sido muy buenos para el país.
Pero Susana, la reforma de Rama la desmanteló el gobierno de Jorge Valle.
No fue el Frente Amplio.
El gobierno de Jorge Valle, con Bonilla a la cabeza, recuerdo que se llamaba el director del CODICEN, fue el que desmanteló esa reforma. El marco energético, muy bien, digamos, el marco regulatorio. Ahora, durante 15 años no habían invertido en energía. Miremos la transformación energética que ha sufrido el país. Hay una serie de puntos. Nadie dice que el país se fundó en 2005. Ahora, reconozcamos que para llegar a esa crisis alguna cosa se habrá hecho mal. No todo vino de afuera.
Bueno, yo mencioné un elemento, consulta, ¿no? Yo te voy a decir que en el periodo 84-99, sin viento de cola, el país creció un 3,5%. O
sea, ¿Qué periodo?
Del 84 al 99. ¿Quiere decir?
¿Sin viento de cola?
Sin viento de cola.
¿En los 90 sin viento de cola?
84 al 99.
Esa es buena.
Esa es buena, tomalo en cuenta.
Sí, es buena demostrarlo y anda a buscar el Nobel, porque te lo van a seguir.
Y te voy a decir otra cosa. Estamos en un déficit fiscal casi como en el 2002, con el viento en cola que tenemos a favor. O sea que no todo es bueno y no todo fue tan malo, creo yo, ¿no?
Bueno, les propongo hacer la última ronda de comentarios, respuestas a estos últimos debates que se han planteado. Analía hace rato que está calladita, así que voy a arrancar por ella.
Bueno, yo creo que si hubo regulación de la experiencia se va aprendiendo, ¿no? La crisis bancaria del 2002, que no fue no fue solo generada por la falta de regulación aquí. Hubo una corrida bancaria que yo recuerdo en ese momento al ministro de Economía, Alejandro Echugarri, que dijo que se desconocía una corrida bancaria de tanta duración y que fue el efecto de lo que estaba sucediendo en la Argentina y en parte del pánico de los argentinos que tenían sus ahorros aquí y temían que pasara exactamente lo mismo de lo que estaba sucediendo en su país. Y de las experiencias se aprenden, además. Y si el Frente Amplio se dio una regulación mucho más exigente, que yo comparto, es porque vivimos una situación como la que se vivió en el 2002. Capaz que en una de esas no se le hubiera ocurrido ir a una regulación de esa naturaleza. Yo creo que además, decir, bueno, entre 2003 y 2004 no mejoraron otros indicadores. Bueno, Uruguay salió mucho más rápido de la crisis, de una de las crisis más profundas de su historia, mucho más rápido que la Argentina y mucho más rápido que otros países que han atravesado situaciones similares. Y si hubiera logrado entre 2003 y 2004, la crisis fue en 2002, haber revertido todos los indicadores sociales, bueno, evidentemente el doctor Jorge Valle hubiera sido Pelé, porque era imposible en un año revertir las consecuencias profundas de la crisis. Yo quiero decir que ahora, y sin comparar la situación que se está viviendo en 2002, estamos en una situación de alerta frente a la carencia de políticas contracíclicas en las administraciones anteriores y a una coyuntura económica amenazante. Y si hay algo que amenaza la situación económica es el déficit fiscal que inexplicablemente de 2012 hasta la fecha viene arrastrando el gobierno del Frente Amplio en periodos de crecimiento que no tienen precedentes en la historia del Uruguay. Y entonces ahí tenemos inflación que ya prácticamente está en dos dígitos, problemas cambiarios porque el Banco Central está colocando buena parte de sus reservas para mantener el valor del dólar. Ahora el desempleo creciendo, ayer conocimos el último dato de desempleo y nosotros sabemos muy bien, porque lo vivimos, lo que sucede cuando el desempleo comienza a elevarse en términos sociales. Entonces creo que hay una luz de alerta importante que yo no sé si no se aplica el concepto de la autora del libro en que no se aplicaron en épocas altas del ciclo políticas adecuadas para revertir una situación como la que se está viviendo ahora de desaceleración. Yo no comparto el argumento que ella misma hizo en el reportaje que yo escuché, que es muy difícil aplicar políticas contracíclicas porque es muy difícil ceder a las presiones de colectivos como los funcionarios públicos, a quienes no se les puede decir vamos a guardar para después enfrentar fases más negativas.
Le voy a dar paso a Mauricio ya en el tramo final también. Palabras, reflexiones, comentarios finales.
Sí, Elías sin duda sabe muy bien lo que es manejar tasas de desempleo de esta naturaleza, porque de hecho en el periodo en que ella ocupaba importantes puestos públicos, el desempleo es bastante más alto, ¿no? Arrancaron con un 9, terminaron como con un 13, 14, si no me equivoco, bastante alto. Sí, sí. Digo, porque ahora estamos en 8,4 en un mes, bastante lejos de eso.
Sosteniblemente creciendo, ya es una tendencia.
Sí, sí, pero viendo niveles del 6%, ¿no? Casi friccionales para la historia uruguaya. Así que claro, digo, pues me consta que Analía sabe muy, muy bien lo que es esto, porque manejar tasas de empleo bastante más altas. No, por eso estoy yendo a favor tuyo, Analía. Efectivamente, acá hubo responsabilidades por parte de los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado. De hecho, si uno compara las crisis del 82 y del 2002, ¿se acuerdan aquel juego de encuentra siete diferencias? Son la misma crisis, básicamente. Y los mismos errores, los mismos errores que cometió la dictadura, los cometieron los partidos Nacional y Colorado en términos de manejo de política económica. Un fallo catastrófico de todo el marco de regulación prudencial del sistema bancario, que no sirvió para nada, con un tipo de cambio fijo que mantenían, lo defendían no sé para qué, por esa cuestión irracional del combate a la inflación a como dé lugar, perfecto, combatieron la inflación, pero dejaron el país absolutamente vulnerable ante una devaluación masiva de Brasil y después de Argentina, no hicimos nada al respecto, y después claro, cuando viene la corrida, ahora tenemos tipo de cambio flexible, Analía,
Una bandita.
Sin entrar en cuestiones más técnicas, claramente el país tiene un cambio, está en condiciones completamente distintas para enfrentar un escenario regional que viene complicado, que nadie lo va a negar, pero estamos a un abismo de lo que era la situación, no digo en el 2002, estoy hablando del 99, ¿sí? Así que las cosas vamos a ubicarlas en su correcta, en su justa medida, porque, insisto, es impresionante cómo les gusta anunciar que viene la mala, lo están haciendo hace muchísimos años.
El ministro de Economía.
Pero lo dice, esta es la situación y estas son las fortalezas. Justamente, tenemos estas fortalezas para enfrentarlo.
Pero
que no teníamos antes.
Yo los luché en la comisión de presupuesto, no lo inventamos.
Andrés, comentarios finales.
Sí, yo, digamos, esto me hizo acordar la intervención de Analía. Quisiera poner otro elemento, ¿no? Cuando ella habla de la corrida bancaria, el papel que jugó el sindicato de bancarios en Uruguay, también de respaldo. No, pero hay que mencionarlo porque se trae una declaración para argumentar que bueno, que la oposición tenía determinada actitud, y en realidad tanto la izquierda política como la izquierda social ayudaron a aguantar ese chaparrón que, por supuesto, no lo habían provocado ellas. En segundo lugar, me hace acordar a un neurolingüista que se llama George Lakoff, que tiene un libro que dice, se titula No me hables de un elefante, o No pienses en un elefante, ¿no? Y entonces los neurolingüistas enseñan cómo, por la negativa, en realidad a lo que se refiere, digamos, ¿qué pasa cuando él le dice a sus alumnos no piensen en un elefante? Automáticamente piensan en un elefante. Entonces Analía dice, no, esta no, por supuesto que no es la crisis del 2002, pero... Y entonces permanentemente entabla ese paralelismo entre dos situaciones que no tienen nada que ver.
Dije
pero
que no
nada que ver
las condiciones
desde el punto de vista...
De 2002, no me tergiverses.
Insistamos. Son tanto diferentes las políticas económicas, como las políticas de regulación bancaria, como las políticas sociales, como las políticas de empleo con negociación colectiva, como el conjunto de políticas que se han desplegado en estos 10 años. Que el marco, como dice Susana, el marco internacional incide, por supuesto. Somos un pequeño país abierto, que donde el exterior tiene mucho que ver. Pero yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo, también en el discurso, por preservar, con todas las restricciones, la estabilidad que tenemos hoy. Porque no hay proceso de transformación en inestabilidad. Y a veces a través de los discursos parece que llamáramos a que esa inestabilidad volviera al país.
Apenas dos minutos, Susana, porque me tengo que ir a las noticias de las 10, pero queremos darle cierre a la tertulia, te escuchamos.
No, yo quiero cerrar diciendo que nosotros lo que lamentamos mucho, que con ese viento de cola y esa economía tan floreciente que tuvimos en los últimos años, no hayamos obtenido los resultados que nosotros esperábamos, por ejemplo, en materia educativa, a pesar de la reforma de la salud, que fue una de inclusión muy importante. Creo que, bueno, tenemos grandes fallas allí y que hay mucho para hacer todavía. La inserción internacional para mí es fundamental y que tampoco la veo dentro del programa del Frente Amplio como prioritario por muchos de los sectores que le integran, y para mí es básico. Un país chico, aislado, no podemos seguir creciendo. Digo, frente a este escenario internacional que ya no es tan bueno como antes y que para mí me preocupa y mucho. Si nosotros no mejoramos la matriz educativa en este país, lamentablemente no vamos a crecer como país, porque definitivamente cada vez más vemos cómo la educación no se da esa tan mentada y nombrada reforma educacional, y a mí me preocupa. Yo no creo en un desarrollo de un país sin una educación fuerte pública como la tuvimos en otros años, y como, claro, naturalmente con el devenir de los tiempos evidentemente tendrá que tomar otros rumbos porque el país ha cambiado. Y no la tuvimos. Yo soy hija de la, te digo porque me estás mirando, Mauricio, sí. Yo soy hija de la educación pública y tuve la suerte de poder hacer dos carreras universitarias en la universidad. Y hoy es impensable que el hijo del obrero pueda pasarle lo que le pasó a Tabaré Vázquez, que aplaudimos, que se salió de un estrato social bastante humilde, y no solamente es médico, es un gran oncólogo, sino presidente de la República.
Hoy el 50% de los estudiantes universitarios vienen de hogares donde sus padres no estudiaron.
54%, un poquito más de la mitad.
Esa transformación.
Que hayan estudiado no quiere
decir. Y antes nadie llegaba a secundaria, por favor. Nosotros hicimos un sistema en que nadie lleva secundaria.
No me hice las cifras, a pesar
de... Estamos
en las 10 de la mañana, momento de cerrar esta tertulia. Qué mala costumbre que tienen los contertulios de poner linda la tertulia cuando uno se tiene que ir a la pausa. A Andrés Escagliola, Mauricio de Rosa, Susana Montaner y Analía Piñeirúa, gracias, y la semana que viene la seguimos.
Gracias. Gracias a ti, fue un gusto.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.